La siguiente plática bíblica titulada La vara de Aarón está basada en el libro de Números capítulo 17 y se celebró el 3 de octubre del 2019 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Que nos guíes en una pequeña oración.
Dios y Señor nuestro, te damos gracias por estar aquí, por haber tú intercedido con el escogido que tú hallaste para que me trajera y nos trajera cada uno de nosotros a tus pies y al deseo de saber más de ti, hablando en nuestros corazones para que el mensaje que tengas a través de Carlos sea no nada más para ahorita, sino para cada momento de nuestras vidas, ahorita, mañana, la semana y para siempre. Haznos entender la diferencia entre seguirte a ti y los razonamientos del hombre, que los sistemas del mundo no nos aflijan. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, Señor. Estamos en el caminar cristiano. Todavía nos faltan algunos pláticas para entender cómo la verdad, a lo que Dios nos quiere enseñar es de que empezando nuestra vida cristiana hay muchas cosas que arreglar. En realidad nunca acabaremos de arreglar todo. Traemos mucho pecado, traemos muchas cosas adentro de las cuales inclusive no nos damos cuenta. Ya son parte de nuestra vida, hábitos que llevamos de muchos años, y Dios en su misericordia nos va mostrando cosas que debemos de ir arreglando, cada día un poco más profundas, cada día más certeras, para que nosotros podamos tener una mayor comunión con Él. En este caminar cristiano estamos tomando la similitud de los judíos en el desierto. Han salido de Egipto, están en libertad, han dejado la esclavitud atrás, pero están caminando por el desierto viendo diferentes estaciones, enfrentándose a diferentes pruebas, y vemos que pues ellos están fracasando en todas las pruebas que Dios le da. Son gente muy constante, reprueban siempre. Dices tú, bueno, pues que dé una, ¿no? Pues no da ninguna, ¿no? Inclusive, pues ya pasamos nosotros la estación de ir a inspeccionar la tierra prometida para que ellos la puedan poseer y puedan entrar a la tierra prometida, y por falta de confianza en Dios, por falta de fe en sus promesas, fueron castigados por Dios y no entraron en la tierra prometida. Y Dios les dijo que esa generación no entraría en la tierra prometida. Estarían en el desierto dando vueltas y dando vueltas hasta que toda esa generación pereciera, y la siguiente generación es la que iba a entrar a la tierra prometida. La semana pasada vimos una enseñanza muy importante que los judíos tenían que aprender, que es la santidad. Dios quiere que nosotros realmente nos apoderemos del título que Dios nos ha conferido. Somos cristianos y ahora necesitamos que ese título se traduzca en la practicalidad de la vida diaria. Inclusive, me está veniendo a la mente un versículo que está en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, versículo 2, en donde Pablo escribe a los corintios y les dice en el versículo 1, 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos. Y aquí vemos que, espérame, Él está llamando a los santificados, pero los está llamando a que sean santos. Entonces, ¿son ya santos o qué? ¿Dónde está? Parece que está hablando en presente y luego habla en futuro. Bueno, este versículo no se equivoca. Realmente, cuando el príncipe, hijo del rey, nace, pues es el príncipe. Pero ese bebé no puede practicar el ser príncipe hasta que él se apodere y empiece a vivir eso, ¿no? Lo mismo con Cristo. Nosotros ya somos santificados en Cristo Jesús. Ya tenemos un título específico, pero no lo practicamos, estamos lejos de eso. Dios quiere que este título que yo tenga, con mi vida diaria, yo me vaya acercando en mi conducta a que eso sea mi vida, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros vimos la semana pasada. La santidad de Dios en Cristo Jesús. Dios quiere que nosotros tengamos ese nombre, Jorge, que no es un nombre que comúnmente tiramos. Voy ahí en el radio que mataron unos cristianos en Israel. Y tú dices, eran claramente cristianos. Se usa el título de una manera muy superficial. El cristiano es aquel que ha hecho el Señor Cristo el rey de su vida, vive en su corazón como su Señor y Salvador y pretende, quiere, poco a poco, apoderarse de ese título y que mi vida cristiana compruebe que yo soy cristiano. Por eso dice el versículo 1 Juan 2:6 que vimos la semana pasada, el que dice que está en él debe andar como él anduvo, ¿ok? Bueno, pues eso fue la semana pasada, pero nos damos cuenta que pues el hombre es un pecador y aún con Cristo, ¿cuántas faltas no tenemos? ¿Cuántas cosas no tenemos que estar cambiando que Dios nos muestra? Y vamos a ver en esta ocasión la otra estación por la cual pasan los judíos y vuelven a fracasar. Y se llama la vara de Aarón. La vara de Aarón. Vamos pues a Números, que es donde estamos viendo todas estas cosas en el Antiguo Testamento. Números, en el capítulo 16 de Números. Números 16. No solamente tenemos un problema muy grave, Jesús, en que nosotros no confiamos en Dios. Dios es maravilloso con nosotros. Cuando tú lo recibes como el Señor y Salvador de tu vida, empiezas a ver los grandes milagros que Él hace en tu vida diaria y cómo Él va transformando tu vida para que tú te apoderes de ese título que se llama ser cristiano. Sin embargo, como he dicho en estas pláticas y siempre, el hombre con un cerebro espectacular que tiene una gran falla, no tiene memoria. Mi perro, si se cae en un pozo, yo te puedo asegurar que no se vuelve a caer. Ya sabe que ahí no. Nosotros nos caemos en ese pozo 100 veces. No tengo memoria. Me creo suficiente para no necesitar memoria. Yo soy muy bueno. Y Dios, en el caminar en el desierto, les ha mostrado con gran misericordia cómo Él suple todas sus necesidades. Les dio agua, les dio alimento con el maná. Les dio tantas cosas. Y cada vez vemos que ellos se olvidan de esos milagros. Milagro espectacular de abrir el Mar Rojo para que ellos pasaran y que pudieran estar libres de la persecución de Egipto que venía contra ellos, debió haber sido pues un espectáculo grandioso que de repente las paredes del Mar Rojo estuvieran ahí listas para no encontrarse y agarrar a los judíos en medio del mar. No. Y ellos vieron eso tan espectacularmente y se les olvidó.
pero rapidísimo. Y en la siguiente estación ya estaban diciendo, ¿cómo es que Dios no nos da agua aquí en el desierto? Mira nada más qué mal estamos, etcétera. Eso es lo que hemos visto en estudios pasados. Pero esto es constante, Jorge. Fallamos una vez, fallamos otra vez. No pasamos las pruebas. Ahora que tú estás en medicina, ¿verdad? Arduamente trabajando para sacar tu profesión adelante con este título de medicina. Jorge, ¿qué pasó? Estás en primero desde hace 16 años y no pasas la prueba. Y dices, no, Carlos, ahora sí vas a ver, ya voy hasta entrar a segundo. Y es el mismo examen. Ya memorízate ya de las respuestas. Pero el hombre no lo hace. ¿Okay? Y en esta ocasión, pues nuevamente, hay un problemón inmenso de no confiar en Dios, de no obedecer a Dios, de rebelarse contra Dios. Cuando las cosas no salen como yo quiero, el que tiene la culpa es Dios. Dios, ¿cómo es posible? Yo voy a los estudios y yo hago esto y yo hago lo otro y leo mi Biblia y mira nada más cómo me da. ¿No? Y bueno, estamos realmente blasfemando contra Dios. Lo que pasa aquí en el capítulo 16 y 17 de Números es, vemos la rebeldía que tiene el yo contra Dios. En tu corazón hay una silla. ¿Sabes quién está sentada en esa silla? ¿Cómo te llamas?
Paulina.
Paulina. La peor enemiga que tienes se sienta en esa silla. Y se llama
Paulina.
Y te lleva por caminos que tú dices, no puede ser, no puede ser. La pinto, le compro, le pongo aretes nuevos. Hago todo. Y mira nada más lo que me hace. No puede ser. Pero es verdad. Tenemos una innata rebeldía. Y lo haces desde los 3 años cuando tu mami dice, ¿ves esa caja de galletas? No la puedes agarrar. Al decir eso, tu obsesión es totalmente en las galletas. Ahorita las agarro y caes. Eso es lo que traemos en la sangre. Ese es el terrible yo que Dios quiere finalmente aplastar. Y los judíos caminando por el desierto tienen todo esto. Nunca podrían disfrutar la tierra prometida y realmente apoderarse de esa maravillosa tierra donde fluye leche y miel, porque su yo no se lo va a permitir. Y lo vemos aquí en el capítulo 16. Inconcebible, después de tantas pruebas en donde ellos han fallado. Y bueno, traían un problema. Dios tiene reglas muy específicas, Pablo. Esta es la manera que yo digo se debe vivir. Yo lo diseñé. Yo sé cómo es. Si tú quieres sembrar sandías, déjame enseñarte cómo sacar sandías. No lo hagas tú porque a lo mejor no sacas nada. ¿Ok? Y así también es la vida. Nosotros constantemente estamos rompiendo sus principios. Después traemos mil broncas porque no seguimos lo que Él dice. Y bueno, es que tenemos un problema muy grave. Y el problema es, Kevin, aquí mis chicharrones suenan. Yo mando, no me digas Dios lo que tengo que hacer. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Y entonces nos molesta que tengamos autoridad arriba de nosotros. Pero es indispensable. Y lo ves en los niños, ¿eh? Inmediatamente, papá, por favor. ¿No? Pero es muy importante en las etapas en donde Dios nos quiere enseñar. Por lo tanto, como ellos no tenían una comunicación totalmente abierta, directa con Dios, ¿a quién le echaban la culpa de tener autoridad sobre ellos? A Moisés. Moisés era el que mandaba ahí. Tú eres el que nos traes todos estos problemas. Tú eres el que siempre nos exiges esto y nos exiges aquello. Y la verdad es muy estricto. Ya estamos hartos de todo esto. ¿Cómo es que tú eres el jefe aquí? ¿Por qué no puedo ser yo? ¿Por qué no puedo ser otro? Y esto lo vemos en este capítulo 16 de Números. Dice la palabra de Dios en el capítulo 16, en el versículo 1. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés. Bueno, tarde o temprano, todas estas reglas que Dios pone a través de Moisés, pues ellos están hartos de todo esto y realmente sí la traen contra Moisés. Y tú te acuerdas, Miriam, cuando no tenían agua, lo querían apedrear. Tú nos trajiste a este desierto y no tenemos agua. Y la bronca es tuya y la culpa es tuya. Y Dios lo sacó adelante, ¿no? Y otra vez aquí, pues ya están hartos de todas las reglas que pone Moisés. Y no son de Moisés, son de Dios, aunque las hace a través de Moisés. Versículo 3, se juntaron contra Moisés y contraron y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Que no podemos ser un poquito, Jesús, democráticos? Y bueno, está bien que tú tengas la batuta durante 2 años, pero ya no la sueltas, güero. Vamos a elegir a otro, que no era lo que Dios quería. Dios es el que pone la autoridad. Todos tenemos autoridad, todos. Y un problema muy grave que tenemos es de que no la aceptamos. Tenemos autoridad cuando estamos bajo nuestros padres. Tenemos autoridad cuando estamos en un matrimonio. Tenemos autoridad en una congregación de la palabra de Dios. Tenemos autoridad con un gobierno en donde tenemos que tener ciertas reglas para que todos salgamos adelante. No podemos estar haciendo lo que nos da la gana, pero ese es precisamente el problema. Lo queremos hacer así, porque no aceptamos autoridad. Nuestro yo es el que quiere mandar. Versículo 4. Cuando oyó eso Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré, que es el que empezó todo este lío, y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará a él. Haced esto: tomaos incenciarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será santo. Esto os baste, hijos de Leví. Bueno, pues él está diciendo: yo no estoy aquí porque yo quiero estar aquí. Acuérdate que cuando está en el desierto allá Moisés, él no quería ir a sacar a los judíos de Egipto. Dijo: manda otro, yo ni siquiera hablo bien. Pero es el Dios el que manda. Y es Dios el que nos pone muy específicos preceptos para vivir. Y cómo el hombre los rompe y los rompe y los rompe. Y luego después trae un espagueti de mil problemas en su vida y no sabe ni por dónde empezar. Inclusive a veces les digo a las personas que vienen a verme y me traen una bola de problemas ahí de cómo está su vida hecha cacahuate, y le digo: ¿cómo es que en tan poco tiempo te metiste en tantas broncas? Mira nomás cómo está tu vida. No quisiste seguir los preceptos de Dios. Dios no nos pone preceptos nomás para ser malo, ¿no? Porque dicen por ahí que lo que no es pecado engorda, lo que a mí me gusta pues no me dejan hacer. No es eso. Dios quiere lo mejor para ti, una vida abundante, pero Él tiene reglas para que tú seas feliz. Te sales de esas reglas y vas a la destrucción, ¿ok? ¿Y qué le pasó a Coré? Porque no nos vamos a concentrar en el capítulo 16 de Números. Dice la palabra de Dios que Dios comprueba que Moisés es el que Dios escogió para que lleve al pueblo de Israel adelante, y a Coré con todo su séquito son tragados por la tierra. Dios desaparece todo eso, quita la probable guerra civil que pudiera entrar en Israel. ¿Ok? Pero eso es muy importante, porque a medida que nosotros Nos vamos orgulleciendo más en las grandes cosas que estamos conquistando, más tontos nos volvemos. Dice Romanos 1, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Ahora ya sabemos exactamente las dimensiones de la luna y cuánto tiempo para llegar allá y cuál es la gravedad. Y bueno, la luna, ¿qué? Hemos ido a rincones muy lejos del universo ya con nuestra mente humana. Hemos conquistado muchas cosas de la ciudad, de la ciencia. Pero eso, Kevin, nos ha hecho orgullosos. Yo creo que estábamos mejor antes. Cuando no sabíamos por qué, pero confiábamos en un Dios que nos sacaba adelante. Ahora, como la ciencia ya nos da las respuestas, ahora decimos, Dios está muerto. Ya no, qué Dios ni qué nada. Todo se puede ya explicar con la ciencia. Y entonces empezamos a romper principios muy básicos. Principios muy básicos como meterse con el código básico del hombre, el DNA, y ahora ya puedes tener un bebé con ojos azules si quieres. No, mejor rojos, ¿no? Bueno, vamos a ponerle rojos, ponle ahí no sé qué, ¿eh? Porque ya podemos hacer muchas cosas, ¿eh? Pero no solamente eso, romper inclusive los principios de diseño más elementales. Dios dijo que habría un hombre y una mujer, y un matrimonio que Él instituyó, no lo instituyó el hombre, para nada. Y el hombre lo ha roto. El matrimonio es obsoleto, eso es allá de hace 10,000 años. Ahora está más sabrosa la cosa. Mira, nomás nos juntamos un rato y cuando nos cansemos, pues ya cada quien se va a su casa. Es más, nos podemos juntar del mismo sexo también, pues para variarle un poquito, ¿no? Rompiendo principios básicos de Dios. Y nos va a ir, Jorge, como en feria. Romper los principios básicos de Dios, ¿dónde estamos? Pero eso es lo que el hombre hace, porque el hombre trae un yo que es Dios y a Dios le hace un lado. Yo ya tengo Dios, muchas gracias, se llama yo. Y puedo hacer muchas cosas y las está haciendo, pero para detrimento de nosotros mismos. Y esto nos da nada más un concepto de qué pasa cuando nosotros rompemos lo que Dios dice. Dice aquí la palabra de Dios, en este capítulo 16, en el versículo 25. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré y de Datán y de Abiram enrededor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, con sus hijos, con sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciere todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me ha enviado. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra se abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieron vivos al sol, entonces al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó con el hablar con todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, a todos sus bienes, a ellos con todo lo que tenían descendientes vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Bueno, pues Dios trae en su misericordia inclusive advertencias de que con Él no se juega. Hay una cosa que el hombre ha tratado de combatir últimamente, pero con muchísimo dinero, que se llama el SIDA. Porque quiere seguir haciendo lo que le da la gana, pero no quiere tener las consecuencias. Oye, tenemos que encontrar una cura para eso. A ver, vayan allá a los laboratorios, hagan no sé qué, y los millones de dólares, ¿para qué? ¿No? Y Dios les está dando, damos una pruebita, de que si cambias el concepto de Dios, va a haber bronca. Y esto no es nada, porque va a haber más. El hombre cada día está más engrandecido, cada día está más orgulloso y ya está diciendo por todos lados, Dios no existe, Dios está muerto. Olvídate de eso. Nosotros somos los que determinamos el destino del hombre. Pero nos vamos al capítulo 17, en donde Moisés inclusive les quiere mostrar qué hace Dios. Dios hace grandes milagros, maravillosos. Tú los has vivido, Kevin. Cosas que Dios ha hecho en tu vida y que tú dices, esto no puede ser. Dios realmente tiene un plan maravilloso. No creas que las cosas ya se le salieron de las manos, para nada. Sino que Él tiene un plan maravilloso para que siga transcurriendo la historia como Él la quiere hasta el fin, porque habrá un fin. Porque nosotros mismos finalmente nos vamos a destruir por la manera tan tonta como somos, ¿no? Pero como cristiano, tú puedes confiar en Él, Pablo. Tú puedes, aunque parezcan ilógicas las instrucciones que te dé, tú puedes confiar en Él. Y saber que Él tiene ya un camino muy definido para que tú seas feliz en la tierra, porque Él habla de vida abundante, y después compañerismo con Él en la eternidad. En estos días yo he estado, quiero sacar un par de videos con música de esta mujer, hablando mucho de esto que vimos el domingo, de esta niña Johnny Erickson, una niña, no sé si tú sabes un poquito de ella, pero Johnny Erickson ya tiene 70 años ahorita, a la edad de 17 años, una mujer cristiana, pero del montoncito. Iba los domingos con su Biblia y a escuchar la predicación. Tuvo un accidente en donde se tiró un clavado y se pegó con el suelo, estaba muy bajito, y se quedó paralítica para el resto de sus días. Lleva 50 años en una silla de ruedas. Lo único que ella mueve es su cabeza, porque de aquí para abajo no hay nada, ni puedes sentir nada, ¿no? Y bueno, ella como cristiana pues habla de su vida, realmente es una persona que sí tiene mucho, muy famosa ahora. Le dijo a Dios, Dios, ¿qué pasó? O sea, yo leía mi Biblia, yo no andaba por ahí, yo estaba viviendo una buena vida cristiana. No entiendo por qué me has pegado tan fuerte en esto. Y no hay cura. Yo voy a estar paralítica por el resto de mis días. Yo pido curación, haz un milagro. A ver si me puedes enderezar mi columna vertebral, porque yo estoy muy, muy mal. Y por los primeros meses después de su accidente, pues ella tuvo una actitud de queja, una actitud de rebeldía, una actitud de depresión. Pues obvio, yo creo que todos nosotros lo podríamos identificar. Pero bueno, sí era cristiana. Y entonces llegó el punto en donde le dijo a Dios, ok, Dios, yo no puedo, yo no quiero vivir esta clase de vida. Yo no quiero vivir así. Entonces tendrás que hacerlo tú. Yo no puedo. Y entonces empezó a virar, porque ella empezó a ver que hay mucha gente en el mundo que tiene discapacitación, que hay muchas sillas de ruedas, que hay mucha gente con mil broncas. Y empezó a ayudar en su comunidad. Y eso le trajo dinero, porque le empezaron a regalar sillas de ruedas para que ella regalara. Eso fue hace 50 años. Hoy tiene más de 15 hospitales alrededor del mundo. Tiene una organización inmensa donde ellos regalan más de 5 millones de sillas de ruedas al año, principalmente entre los países más pobres. Es increíble lo que esta mujer ha hecho. Ha escrito más de 35 libros. Pues no sé cómo, porque nada tiene que dictarlos, yo creo, porque ya, nada. La tienen que literalmente levantar, bañar, darle de comer, todo, todo, todo. No puede hacer nada, nada. Es increíble lo que esta mujer ha hecho. Inclusive la canción que acabamos de traducir al español, que se llama Sola, pero no sola, fue nominada para un Oscar en 2014. La descalificaron porque era una canción cristiana, el mundo así es. Pero está padrísima, padricisísima. Cosas muy bonitas que ha hecho esta mujer. E inclusive dice, si yo no hubiera tenido ese accidente, bueno, hubiera ido a la universidad, me hubiera casado con algún cristianito por ahí para que después estarle moliendo y gritando y peleándome con él todo el tiempo, con dos o tres niños que también pues, toda frustrada. Pero Dios quería más para mí. Mucho, mucho, mucho más para mí. Me quería ser una mujer especial para Dios. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Y eso es lo que hace Dios. Dios tiene sus métodos. Dios tiene sus caminos ilógicos, que después son muy lógicos cuando tú ves el porqué de las cosas. Y así también estos señores aquí en el desierto no quieren entender, no quieren entender que necesitamos sujetarnos a Dios, que sí tenemos quien manda, aunque no lo quisiéramos. Y que si te sales del camino y dices que Dios no debe ser el que manda, te vas a meter en mil líos, porque tú no puedes con la vida, para nada. Tienes que tener la brújula, el camino. Por eso dice el versículo, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. No entiendo, no entiendo cómo el mundo allá afuera anda caminando sin lámpara. Entran a la mina y nomás están pegando por todos lados y se caen en un pozo y no sé qué, porque no tienen la menor idea ni a dónde van ni qué hay ahí. No tienen la luz de la palabra. Por eso dice Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8, 12. Bueno, pues en este pasaje, Moisés quiere de una vez por todas que Dios es soberano y que el pueblo entienda para que podamos tener algo más o menos trabajable aquí en el desierto donde estamos 3 millones de personas, de que Dios es el que manda. Y dice el capítulo 17 de Números. Habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas, conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. ¿Te acuerdas, Miriam, que estamos hablando? Israel tiene 12 tribus, ¿no? Y que tenían pues un jefe en cada tribu. Y Dios dice, ve con cada de estos príncipes y que traigan una vara cada uno. Y yo voy a determinar, quiero que vean quién manda aquí. Y ahí vienen todos con su vara. La vara se usaba mucho, como lo vimos antes, la vara es un símbolo de autoridad, ¿no? Trae tu vara. Tú eres príncipe sobre esa tribu, trae tu vara. Escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Entonces traigan 12 varas, la vamos a identificar cada una de esas varas y las vamos a poner en un lugar específico, ¿ok? Versículo 5, las pondrás, versículo 4, las pondrás en el tabernáculo de reunión, ahí donde Dios estaba en medio de su pueblo. Delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Haré cosas delante de mí y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. A ver, espérame, a ver si te entiendo, Dios. Vamos a poner 12 varas y las vamos a poner en donde tú estás en medio de nosotros, en el, se llamaba el tabernáculo, que ya también vimos ese estudio sobre el tabernáculo, y ahí iban a poner esas varas. Eran unas varas que no tenían vida. Era una vara que rompieron por ahí, ¿verdad? Y que estaba totalmente muerta. Y Dios dice, yo voy a hacer que una vara de esas 12 florezca. Y esa vara va a ser la señal de quién es la persona a la que yo confiero la autoridad para llevar a cabo las cosas de este pueblo. ¿Ok? Era una vara muerta. Pero eso lo podemos identificar nosotros también con nuestras propias vidas. Cuando yo no estaba en Cristo, cuando Cristo no habitaba en mi corazón y era mi yo el que mandaba, Kevin, yo estaba muerto. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Cadáveres caminando, totalmente alejado de Dios. Ay, de vez en cuando, cuando tienes un problema, Dios, hija, sácame de esta, mira, no sé qué. Pero no tienes ninguna comunión con Él. Y tu yo manda. Estamos muertos. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando le invitamos a que sea el Señor de nuestra vida, dice la Biblia que tú pasas de muerte a vida. Juan 5:24, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, no, ese no es el versículo, Juan 5:24, ¿qué dice? Ay, me lo debo saber, pero no lo puedo empezar. Juan 5:24, dice, sí, 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 sí. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De repente, Dios nos resucita, Dios nos da una nueva vida en donde ya mi yo me deja de molestar y es Dios el que manda. Ya tengo un jefe, ya no soy perro sin dueño. Realmente tengo alguien que además sí sabe cómo vivir la vida y me va a ir guiando a lo mejor de lo mejor. Dice la Biblia que es como si naciera de nuevo. Por eso se lo dijo a Nicodemo en Juan 3:3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, tú vives para Nicodemo, estás muerto. Nicodemo es un terrible pecador que te lleva por donde no quieres. Mientras tú no te deshagas de él y venga una nueva vida y yo mande, estarás totalmente muerto. Necesitas nacer de nuevo. Y bueno, Miriam, seguro que tú tienes tu fecha de cuando naciste de nuevo. ¿No?
La fecha no, pero sí el año.
¿Sí el año?
Estaba un poco conmovida casi entonces.
Bueno, para mi vida fue el 28 de febrero de 1977. Ese día yo pasé de muerte a vida. ¿Ok? Así fue la situación. Y eso es lo que quiere también Dios, que hacerle entender al pueblo judío acerca de la vara que va a florecer. Una vara totalmente muerta. Dice la palabra de Dios, siguiendo aquí en Números, en el capítulo 17 de Números, dice la palabra de Dios. Versículo 5. Florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel. Voy a traer un milagro para que entiendan lo que yo quiero. Nadie puede hacer ese milagro, ¿eh? No creas tú que es un truco, no creas tú que es ir a Liverpool y comprar quién sabe qué para ahí embellecer aquello. Nada. Viene de Dios. Dice el versículo 6. Moisés habló a los hijos de Israel. Y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Trajeron sus varas. Cada príncipe por las casas de sus padres. Una vara, en total 12 varas. La vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo de reunión. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Si te acuerdas quién es Aarón, ¿verdad, Jesús? Aarón es el hermano de Moisés. Y cuando manda Moisés a Egipto para ser el caudillo que saque a los judíos de Egipto, necesita alguien que le ayude y Dios le pone a Aarón. Tú vas a ser el caudillo y Aarón va a ser el sacerdote que les diga a los de Israel cómo adorarme a mí, porque pone también muy específicas bases para la adoración a Dios. Entonces, Aarón es el sacerdote que Dios puso en todo ese pueblo de 3 millones de personas. ¿Ok? Son las dos personas. Y aquí está hablando de que, bueno, vamos a ver quién es el sacerdote de Dios. Aarón, trae tu vara. Ponle ahí un papelito ahí con scotch. Bueno, no sé qué le pondrían ahí, pegamento del desierto, no sé qué. Identifícala. Esa es tu vara. Y los otros 11 pongan sus varas. Y yo voy a determinar quién es el sacerdote de Dios. Y entonces Moisés dice que puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. ¿Ok? Bien. Versículo 8. Aconteció al día siguiente. Ah, espérame tantito. ¿Tan pronto? Estamos hablando de una noche. No sé a qué horas dejaban de trabajar ahí en el desierto, pero pues pon tú que el día terminaba a las 6 de la tarde, entonces antes de las 6 de la tarde ponen todas estas varas muertas ahí adentro, y ¿qué es lo que pasa al día siguiente? Aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo de reunión, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Bueno, no sé qué tanto sepas tú de árboles y todo eso, pero está difícil que un árbol, menos una vara muerta, saque hojitas en un día. Pero esto no fue hojitas, fue hojas, flor y fruto. Para que Dios les dejara ver que no hay la menor duda de las cosas que yo quiero para el hombre. Yo mando, y a lo mejor no te gusta, pero así es. No me preguntes por qué me dio la gana a mí poner a Júpiter como el quinto planeta en el sistema solar donde tú vives. Y por qué la galaxia láctea, ¿verdad? Es tan chiquita y ahí estás tú. No me preguntes. Eso fue lo que yo quise hacer. Tampoco me preguntes por qué los animales sí pueden ver para atrás y nosotros no. Y le podríamos decir a Dios, Dios, ¿qué pasó? Pues ahí te equivocaste en el diseño. Yo voy caminando y viene alguien por atrás y yo debería tener un ojo atrás pues, para ver qué onda. Y Dios dice, muchas gracias por tus consejos. Yo lo hago como yo quiero. Que por cierto, no hay nada que aconsejarle a Dios porque tenemos un cuerpo perfecto, ¿no? Pero así es el hombre, cuestionando a Dios todo el tiempo, porque el hombre quiere ser Dios y lo pone en la silla del acusado. A ver, Dios, contéstame, ¿cómo te atreves? Y mira, le dice, ¿no? Y Dios dice, ay, pobre hombre. Entonces le está diciendo a los judíos quién es el que va a ser el sacerdote, la vara de Aarón. Es la que produjo hasta fruto. Bueno, pues, ¿en qué año recibiste tú a Cristo en tu corazón, Miriam? 2005. En 2005, dice la Biblia, ese día que tú le pediste a Cristo que entrara a tu corazón, que tú naciste de nuevo. Que tú pasaste de muerte a vida. Y también fue rápido, ¿eh? No creas tú que, bueno, déjame ver 9 meses, quién sabe qué. No, instantáneo. Y te dio una nueva vida. Y agarraste una Biblia y de repente dijiste, oye, no está tan complicado, esta lechita está riquísima. y empezaste a tener una comunión con Dios. Realmente Dios te hizo resucitar. Te sacó del fondo de la alberca, en donde estabas muerta por todos tus pecados. ¿Ah? Y Dios hizo que tú tuvieras una nueva vida. Una vida abundante, una vida llena, una vida de comunión con Dios. Una vida en donde con un libro de instrucciones, qué fácil es la vida. No sé si has estado usando tú mucho tu celular, pero ahora está menos complicado, ¿no? Tengo que ir yo a ver a Pablo a no sé dónde, ¿verdad? Y me da la dirección y yo digo, híjole, ¿cómo voy a llegar? No, mira, aquí está una aplicación, nomás la pones y te va dando y voltea a la izquierda y quién sabe qué, y llegas. Oye, qué fácil. La vida así es, la vida es fácil. Y tenemos un libro de instrucciones bien precisas para ser muy felices en la tierra. Se llama la Biblia. ¿Sabes cuál es el porcentaje en México de los que leen la Biblia? No llegas a 0.1%. Todos están perdidos. Oye, ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo llegas, Pues ponte a leer, güero. No vas a llegar nunca a nada si no tienes, antes le decíamos, la guía roji, para llegar a la dirección. Y se llama la Biblia. ¿Ok? Bueno, pues los judíos tenían que aprender, aunque no tuvieran memoria, de los milagros que hace Dios. Dice aquí el versículo 8, entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Ahí donde Dios estaba en medio de su pueblo, se llamaba el lugar santísimo, ahí nadie podía entrar más que el sumo sacerdote una vez al año. Ahí había un mueble en donde estaba la presencia de Dios, y ahí iban a colocar la vara de Aarón. ¿Para qué? Para que se acordaran. Porque fácil, en dos días se les iba a olvidar, ¿Cuál vara, ¿Tomaste foto? Yo no vi nada. No, ahí está. Ahí está. En realidad fueron tres cosas las que guardaron ahí en ese mueble. La vara de Aarón que reverdeció, una jarra de maná, para que ellos entendieran que Dios les estaba dando de comer todos los días, y las tablas de la ley, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en Monte Sinaí. Esas tres cosas iban a estar ahí. La vara de Aarón era muy importante, porque se nos olvida todo. Se nos olvida todo, mi querido Kevin. ¿Ok? Dios Jesús te ha dado el privilegio de ser una vara reverdecida. Cuando tú viniste aquí, dice la Biblia que tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Al aceptar a Cristo, vino una nueva vida, pasaste de muerte a vida, empezó una nueva vida, resucitado. Y nosotros somos como esa vara. Yo llevo 42 años con Cristo, 33 sin Cristo, 42 con Cristo, 33 muerto, ¿Qué bronca tenía yo? Pues no tenía ni una lámpara, me metí en cada bronca. Alguien me dijo, no, préndela. Y llevo 42 años con Cristo, resucitado, vivo, cuando era una vara totalmente muerta. Señores, hijos de Israel, no sean rebeldes, miren lo que yo hago, y lo hago con cualquier persona que quiere entregar su vida a Dios. Es un costo alto, El que quiera venir en pos de mí, dice Jesús, niéguese a sí mismo. Y no lo hacemos. Yo mando, yo soy el rey. Y le pido a Dios cuando necesito, pero yo mando. Y eso te destruye, te destruye. Tenemos que entregar nuestra vida a Dios y que Él sea el dueño, el Señor, el Salvador de nuestra vida. Siempre pregunto a las personas nuevas, si tú te mueres esta noche, ¿a dónde irías? No me contestes porque ya sabemos la respuesta.
¿Cuál es la respuesta?
No te vas con Dios. Yo creo que cuando menos, no te conozco, pero cuando menos has pecado una vez. Te enojaste con tu mamá, te robaste un lápiz, sí, qué sé yo. Claro, eso nos impide llegar al cielo. No llegamos al cielo nunca. Cualquiera que guardare toda la ley, Jorge, y ofendiere en un punto, se hace culpable de toda. No llegamos al cielo nunca.
¿Pero Dios nos perdona?
Hay una manera muy específica. Dios sabía esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Porque el cielo va a estar vacío? Oye, hice todo este cielo y aquí no va a haber nadie, porque nadie puede entrar. Ah, voy a hacer esto, porque yo amo al hombre. Yo lo hice a mi imagen y mi semejanza para compartir mi amor con él. Este es el plan. Yo voy a pagar por tus pecados, dice Dios. Porque tú no los puedes pagar y estarías fuera de mi comunión por toda la eternidad. Terrible. Mira, yo voy a agarrar lo que más amo, mi unigénito hijo. Lo voy a mandar a la tierra y lo voy a mandar a que pague por los pecados del hombre. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dice el versículo. Y efectivamente, Cristo vino y fue a la cruz. Y allí en la cruz, muriendo por mí, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él fue mi sustituto para que yo pudiera tener entrada al cielo. Y cuando estaba en la cruz, Miriam, él dijo, consumado es. Y habiendo inclinado el espíritu, entregó su alma. Habiendo inclinado su cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Sí, consumado es. Yo ya pagué en este momento todos tus pecados. Están pagados todos. Para que tengas cero de deuda. Yo la pago, dice Dios. ¡Wow! Ese es el amor de Dios. Pero nos falta una cosa. Yo necesito ir a recoger esa deuda pagada. Yo te invito a cenar. Ay, Carlos, padrísimo. El viernes en la noche, sí, vas a ver. ¿Qué? No, te voy a hacer un banquete. Padrísimo. Yo, claro, ¿a qué horas? A las 8. Padrísimo. Y no vienes. La cena no es tuya. Se perdió la cena. Cristo muere por ti en la cruz, pero tú no vas a la cruz a agarrar eso para ti. La pierdes. Dios quiere que nosotros vayamos a la cruz, confesemos de que realmente necesitaba ese Salvador y apropiarme ese sacrificio para mi vida, hacerlo mío. Decir, sí, yo merezco lo peor, pero basado en lo que tú hiciste, regálamelo. Porque lo regala, no tienes nada que hacer más que aceptar el regalo. Esa es la manera como nos perdona. Pero si tú dices, ah, no, yo voy a pagar yo y voy a comprar y no sé qué, nada me interesa, pues entonces no es tuyo. Cristo pagó por todos en la cruz, pero solo aquellos que van y se apoderan del regalo tienen el regalo. Hace 42 años que eso me lo explicaron a mí. No le entendía yo mucho, pero sí entendí una cosa. Yo soy un pecador. Hombre, después te cuento. Te vas a asustar de todas las cosas que yo he hecho. Está terrible la cosa. Y Dios dice, a mí no me asusta. Yo ya sé. Pero quiero que vengas, pidas perdón
y tomes tu boleto. Yo te lo regalo. Y eso es exactamente lo que yo hice el 28 de febrero de 1977. Y ahora tengo la vida eterna. El día que yo me muera, hoy, mañana, dentro de 10 años, que no faltan muchos, pero lo que sea, yo me voy al cielo. Porque soy muy bueno. Para nada, para nada. Porque Dios me regaló la vida eterna. Y yo la agarré. La vida eterna es gratis. Y esa palabra viene específicamente aquí en Romanos capítulo 3, versículo 24, que dice, Romanos 3, 24, dice, empezando desde el 23, perdón, otra vez tu nombre, llámese.
Paulina.
Lo voy a personalizar, Paulina. Fíjate lo que dice. Dice, Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron, inclusive Paulina, están destituidos de la gloria de Dios. No hay una persona que pueda llegar al cielo por sí misma. No hay una. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo viene y dice, yo pago por Paulina. Oye, es muy caro el pago. No me importa. Lo pago con mi propia sangre. No me importa. Porque yo la amo y yo hice todo el universo para ella. Y nos lo dice a cada uno de nosotros. ¡Wow! ¿Qué tengo que hacer? Pues la verdad, nada. Bueno, yo pago. No lo puedes pagar, Paulina. Son millones y millones y millones de dólares. Olvídate, no hay un pecado, no lo puedes pagar. Yo te lo regalo. Es exactamente lo que hizo Cristo. Y Él nos regala la vida eterna para que nosotros tengamos la certeza de que al morir, en ese momento nos vamos al cielo. Y entramos por la puerta ancha. No porque yo haya hecho algo, porque no he hecho nada, sino por lo que Él hizo y yo me lo apropié. ¿Y qué fue lo que yo hice? Sencillamente agarré el regalo que Dios me dio. Entonces, sí, Dios es un Dios misericordioso, perdonador, pero muy justo. Porque Dios es como una moneda. Tiene dos caras. El amor de Dios y la justicia de Dios. Si tú no tomas el regalo, entonces dice Dios, pues, ¿qué más puedo hacer? Pagué por ti. Maté a mi propio hijo. ¿Y tú no lo agarras? Pues lo siento, la justicia de Dios viene sobre ti porque Dios es justo, ¿no? Entonces es muy sencillo y eso es lo que muchos de nosotros hemos hecho. Miriam, Pablo, Kevin, te toca a ti. Te toca a ti hablar directamente con Dios y decir, Dios, es cierto, yo tengo mis pecados, tengo mis cosas que me impiden tener una relación contigo. Hay una barrera inmensa y yo quiero quitarla. Yo vengo a la cruz porque tú pagaste por mí y yo quiero que eso sea mío. ¿Sí? Cuentan del zar Nicolás. Había un hombre en el ejército del zar Nicolás que era uno de los jefes ahí en la guerra. Pero era un hombre que tenía un problema muy grave porque le gustaba mucho jugar. Y entonces perdía grandes cantidades. Y un día se anunció que el zar Nicolás venía a inspeccionar las cosas a este puesto de batalla. Y este hombre estaba muerto de miedo. Que él se entere todo el dinero que yo he perdido. Que bueno, yo quería reponerlo, tienen que darme chance. Estaba peor la cosa. ¿Qué voy a hacer? Mañana viene el zar Nicolás y se va a dar cuenta de que yo soy terrible. Esa noche pues, fue a ver los libros y... No, la cuenta está
No, la cuenta está increíble. No, o sea, ni siquiera me acordaba que fuera tanto. Y agarró una pistola porque quería mejor deshacerse del problema. Pero bueno, dudando esto, el otro se quedó dormido allá arriba de los libros. Pero sí escribió algo porque dijo, no sé, obra, deuda tan grande, ¿quién pagará? Y se quedó dormido. Nicolás llegó esa noche. Y él entró a ese cuartel porque era el cuartel general. Y ahí estaba este muchacho dormido. Y vio lo que estaba pasando. Inclusive vio los libros y pues luego vio de qué se trataba. Uf, la cosa está aquí terrible. Y a punto de mandar traer a los guardas para que lo aprendieran, vio a este muchacho y dijo, este es el hijo de esta persona que me salvó la vida en estas circunstancias. Y tuvo compasión de él. Y entonces escribió algo ahí en el libro y se fue. Y en la mañana siguiente que se despertó este muchacho todavía, espérame, ya llegó Nicolás a ver qué onda. ¿Ah? Vio lo que decía el libro. Deuda tan grande, ¿quién la puede pagar? Y decía, Nicolás. Deuda tan grande, ¿quién la puede pagar? Mi deuda está, pero altísima. ¿Qué? Un pecado ni dos. Yo tengo una vida de terribles cosas. Dios la puede pagar. Dios la pagó para que tú estés libre y puedas entrar al cielo por la puerta grande. Vamos a hacer una oración, vamos a cerrar los ojos. Aquí está Dios con nosotros. Y yo quiero que tú individualmente hables con Dios. Ahí en el silencio de tu corazón. Él ya sabe todo, ¿eh? Pero ábrete con Él. Dile que te perdone de todos tus pecados y de que entre a tu corazón a darte ese regalo tan grande que Él da, la vida eterna. Voy a hacer una pequeña oración y yo quiero que tú la repitas conmigo. En silencio, ahí en el silencio de tu corazón, hables tú directamente con Dios. Yo solamente te voy a guiar en una pequeña oración. Dios, esta noche vengo a ti con todos mis pecados, con todo mi costal tan grande que me pesa mucho. Y vengo a pedir perdón. Tú no eres el número uno en mi vida para nada. Es más, ni sé dónde estás. Pero vengo a pedir perdón. Y basado en lo que tú hiciste en la cruz, basado en las promesas de la Biblia, quiero que entres a mi corazón. Quiero que entres a mi corazón ahora mismo, este mismo instante. Quiero que te sientes en la silla de mi corazón. Que desplaces a mi yo, terrible enemigo, y te sientes tú. Regálame la vida eterna. Regálame una vida abundante aquí en la tierra al tenerte como mi Señor. Entra ahora mismo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Dónde está Cristo, Paula?
En mi corazón.
Si tú le dijiste que entrara, dice la Biblia, Él no es hombre para que mienta. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él entra. Se siente en tu corazón y empieza una vida, pero cual tú no conoces. Es maravilloso.
Sí, sí.
Qué bueno, pues que Dios los bendiga. Aquí estamos. Te voy a regalar el primer libro de la Biblia a leer. La Biblia tiene 66 libros. Y si empiezas por la primera hoja, te haces bolas. Vas a empezar por el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene un tema. Yo te amo.